se ha dado a conocer las postulaciones ganadoras del concurso de experiencias innovadoras de planificación, desarrollo territorial y políticas de suelo para la reconstrucción argentina. Y San Luis, entre cientos de proyectos, fue premiada por la ejecución de espacios de recreación y esparcimiento en distintas ciudades y localidades. Así que tenemos en línea nada más y nada menos que a Natalia Espinosa, que es secretaria de Ambiente y Parques. Natalia, ¿cómo le va? Muy buenos días, Alejandro, Tomás y Camila, los saludan.
Hola, buen día a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, ¿por qué no nos cuenta acerca de este reconocimiento a San Luis?
Bueno, este reconocimiento viene por parte de el Gobierno Nacional a través del concurso que ustedes mencionaban, un concurso en el cual se presentaron más de 149 proyectos de todo el país, de distintas provincias, de distintos municipios, de distintas localidades, y entre ellos San Luis también presentó distintos proyectos y resultó premiado uno de ellos, que es el que se refiere a la red de parques urbanos que tiene la provincia de San Luis dentro de su estrategia de planificación. Este proyecto fue premiado, estuvo en el puesto número 10 de los 149 proyectos, se premiaban a los primeros 20, así que bueno, hemos recibido esa noticia en el día de antes de ayer, y para nosotros, bueno, lógicamente tiene una gran importancia. Estamos hablando de todos los parques que tiene la provincia, y el objetivo que nosotros perseguimos es poder llevar adelante distintas políticas de innovación y transformación urbana para poder integrar a la población, brindando espacios seguros para que puedan llevar adelante actividades de recreación y cohesión social. Y dentro de esa lógica es que el gobierno provincial tiene a cargo 11 parques en todo el territorio con este objetivo, ¿no?
Bueno, y además del reconocimiento, que es muy importante, claro, supongo también que habrá algún tipo de aporte, de ayuda para continuar con esta tarea.
El premio, tengo entendido que es un premio de soporte tecnológico, entiendo que computadoras y algunas herramientas más, pero es más que nada el reconocimiento a un proyecto que tiene una lógica de una política pública orientada a una estrategia de planificación territorial para poder mejorar la calidad de vida de la población. Sí, ese es el mayor premio que nosotros podemos tener, claro. Es poder reconocer una política pública del gobierno de la provincia con esta red de parques, los cuales han sido creados en distintos momentos en toda la provincia y con distinta identidad, ¿no? Tengamos en cuenta que uno de los parques que se encuentra en esta red es el Parque de San Gitas, un parque que fue creado en conmemoración al heroico pueblo, dada la tragedia que sucedió en San Gitas. Otro de los parques, el monumento de la bandera en Toro Negro, lo que es también el Parque de las Chacras, es decir, el Parque de las Naciones. Digo, son parques que tienen una historia particular cada uno de ellos y que reflejan distintos aspectos sociales o históricos de la sociedad de San Luis, ¿no? Es esa la lógica por la cual este proyecto se presentó y es esto el motivo por el cual estamos tan contentos por el reconocimiento, ¿no? Aparte de la historia de San Luis, plasmada en espacios verdes que están en las distintas ciudades, y que así también es importante que en todos estos parques son trabajados y lleva adelante tareas de mantenimiento, seguridad y demás el personal del plan de inclusión. Sí. En total, en los 11 parques estamos hablando de más de 2.000 personas que se encargan diariamente de no solo su mantenimiento, sino la seguridad de quienes están en los parques, quienes los disfrutan. Entonces es un doble reconocimiento, ¿no?
Claro. Natalia, buenos días. Camila Pereira te saluda. Y en este sentido te pregunto, ¿cuál es la importancia también de tener parques? Porque esto no es una política aislada, no es simplemente para tener conmemoración en cada uno de estos parques, como vos lo decías, por los diferentes hechos que ha pasado, la historia de la puntanidad, pero hay una política importante que es la ambiental, ¿no? Contanos un poquito de eso, cuál es la importancia, cómo tenemos que trabajar para seguir manteniendo nuestros parques para un planeta mucho más sustentable y, bueno, sobre todo para cuidarlo después de toda la contaminación que provocamos.
Sí, lógicamente los parques provinciales son fundamentales principalmente para mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? Son espacios necesarios para el desarrollo de cualquier actividad de recreación, actividades deportivas, actividades relacionadas a la salud. Y tengamos en cuenta que en los parques también se llevan adelante distintas acciones de distintas instituciones, ¿no? No solo por parte del gobierno provincial, sino también tenemos convenios con distintas asociaciones, con distintos clubes. Hablo de las asociaciones de running, hablo de las asociaciones de BMX, la Federación de Escalada. Depende cada parque, depende cada una de las actividades que se brindan, ¿no? Pero la variedad es importantísima. Tenemos desde yoga, zumba, ajedrez, a hablar de BMX, ¿no? Sí. Actividades totalmente puntuales y que justamente el objetivo que tienen esta diversidad de actividades diversas que se ofrecen en los parques es mejorar la calidad de vida, que toda la sociedad de San Luis tenga espacios para poder disfrutarlos al aire libre. Este proyecto, entre la fundamentación, tiene un dato que es de la Organización Mundial en la que se refiere a que es necesario que en cada que existan 9 metros cuadrados por cada habitante, ¿no? De espacios verdes hablamos, para justamente su esparcimiento y demás. Bueno, en la provincia tenemos 156 hectáreas de espacios verdes, ¿no? De aporte a los 400 hectáreas que necesitaría San Luis para este número simbólico, ¿no? Digo, lógicamente los espacios tienen por objetivo primordial poder mejorar la calidad de vida de todos los puntanos y las puntanas.
Sí, y hemos visto también, Natalia, el trabajo que se ha hecho y que se sigue realizando en Parque de las Naciones, que paso casi a diario, te diré, por la zona, y es impresionante la cantidad de gente que lo disfruta al lugar.
Bueno, y Parque de las Naciones, inclusive en este momento, antes de fin de año, tiene se hizo en conjunto con el Ministerio de Obra Pública una mejora en lo que son sus instalaciones eléctricas. Uh-huh. Tengamos en cuenta que es un parque que tiene casi 20 años, que es muy demandado en Parque de las Naciones. Nosotros estamos recibiendo 5.000 personas en un fin de semana, por ejemplo. Y a su vez, esta obra eléctrica que se está haciendo es poder aprovechar toda la instalación eléctrica que sea segura y también hacer su cambio a luminarias LED, y asimismo se colocarán muchas más luminarias. Estamos hablando de que hoy el parque tiene un poquito más de 200 luminarias y el objetivo es poder llegar a las 800, ¿no? Y todas con luminaria LED. Lógicamente, dentro de lo que es parques, al estar compartiendo parques con ambiente, hay una lógica ambiental importantísima en cuanto a la forestación, en cuanto al aprovechamiento de los recursos, y en este sentido es que la obra eléctrica va en esa consonancia. Una obra de más de 28 millones que ya se está ejecutando y que el objetivo es que el primer tramo esté antes de fin de año. Parque de las Naciones es uno de los parques que más demanda, en el sentido de que no es por una temporada, ¿no? Parques, claro. A Naciones van de enero a enero, entonces, y de lunes a viernes y en todos los horarios, ¿no? Entonces es uno de los pulmones verdes cerrados que tiene la ciudad de San Luis, el más grande, son 22 hectáreas, y en ese sentido es muy demandado.
Natalia, buen día. Tomás Oro te saluda. Bueno, dejando de lado un poco los parques, a mí me gustaría saber cuáles son las actividades que está llevando la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. Por ejemplo, con respecto a la Reserva Flora Faunística de la Florida, también con la reforestación que estaban realizando, por ejemplo, en la zona de Villa Mercedes, perdón, no me salía, sí. Bueno, también en otros lugares.
Bueno, en lo referido a políticas de protección de fauna, esas son acciones que llevamos en nuestra reserva florofaunística del Trapiche, particularmente allí es donde llegan toda la fauna que es rescatada del tráfico de fauna que hay en la provincia, y en donde se llevan adelante las distintas tareas por parte del personal especializado para poder curarlos, rehabilitarlos y poder insertarlos nuevamente en su hábitat. Esa es la lógica de función de esta reserva, más allá de cualquier atractivo que pueda tener desde el punto de vista turístico. Así también, en lo que se refiere a lo de Mercedes, creo que hace referencia
a la cuenca del Morro, perdón.
Sí, a lo que se está haciendo en el campo de experimental, ¿no? A esto de
Don Hugo.
Sí, también.
A Don Hugo, perfecto. En ese caso, lo que nosotros estamos haciendo es, en conjunto, hicimos un convenio con la Grosal. Ellos tienen han alquilado un campo en donde están haciendo distintas experiencias con alfalfa. De hecho, el lunes y martes se realiza en la provincia la Expo Alfalfa, en ese establecimiento, y dentro de esa lógica es que nosotros también estamos en conjunto con Arrozal trabajando en determinadas hectáreas que hay en dicho campo para llevar adelante distintos proyectos para poder, por un lado, determinar cuáles son las especies que más funcionan en una zona totalmente salina, como es la cuenca del Morro, y también poder brindar distintas técnicas y llevar adelante distintas acciones relacionadas al aprovechamiento de las especies que no solamente pueden servir para absorber el agua del lugar, ¿no? Esa es la lógica que también estamos trabajando desde ambiente, y que el día lunes y martes, la semana que viene, se va a estar presentando en ese establecimiento. Son 2 hectáreas que nosotros vamos a aprovechar con forestación, con sistemas silvopastoriles, con distintas cortinas forestales de distintas especies. Son distintas estrategias, y como te decía recién, es un campo experimental, ¿no? La idea es que todo lo que se pueda replicar, todo lo que se haga en este campo y funcione, poder replicarlo a una escala mucho más grande en toda la cuenca del Morro, tanto desde el gobierno provincial como también de los productores locales, que puedan ver, que puedan observar, que se pueda trabajar en conjunto.
Qué bueno esto. Perdón, Cami, meto la última. Con respecto a esto que decís, ¿cómo, para vos, no? ¿Cómo se encuentra la provincia de San Luis con respecto a materia ambiental? ¿Pensás que falta más concientización sobre esto?
La falta de concientización se da en San Luis, en toda la provincia, en todo el país, en todo el mundo. Lógicamente, hemos visto y seguimos viendo falencias, ¿no? Muchos de lo que te decía recién. Ejemplo, cuando hablamos de la protección de fauna, nosotros tenemos que estar llevando adelante estas acciones de rehabilitación por acciones del hombre, ¿no? Son pocos los casos que llegan a nuestra reserva por un accidente, si se quiere, con algún vehículo en ruta. Pasa, pero siempre son los menores, ¿no? Estamos hablando del tráfico de aves, que es importantísimo. Digo, son distintas distintos delitos, si se quiere, por más que no estén tipificados como tales, que requieren de la acción nuestra para poder resguardar la fauna local. Lógicamente, la falta de concientización se da en todos lados. En algunos sectores es por no entender cuál es realmente la problemática y seguir subestimando los efectos del cambio climático, que los vemos a diario ya en la provincia. Es cuestión de observar cómo se dan las precipitaciones en la provincia de manera muy intensas en cada jornada de lluvia. Es el cambio en la temperatura, en la humedad, digo, son distintos indicadores que se ven, ¿no? Lógicamente, la falta de concientización se da. Nosotros seguimos insistiendo en este punto. De hecho, ahora hemos lanzado, hoy vamos a tomar el jurado va a definir cuáles son los memes ganadores, pero esta lógica en realidad es un plan de sensibilización ambiental que hicimos con la comunidad educativa, con el Ministerio de Educación en conjunto, al que se llegó a más de 150 docentes con distintas capacitaciones en incendios forestales y en biodiversidad principalmente, y en cambio climático, lógico, de manera virtual, y también a distintas capacitaciones a distintos establecimientos educativos que lo han solicitado, ¿no? Estamos hablando de más de 2.000 chicos. Y se terminó este certamen con una tercera acción, que es la del concurso de memes para los últimos años de la secundaria, que justamente son memes referidos al cambio climático. Este plan de sensibilización, que tiene 2 meses de ejecución, 2 o 3 meses, nosotros optamos siempre por trabajarlo con la comunidad educativa, porque entendemos a la comunidad educativa como quienes tienen la mayor fuerza, ¿no?, para llevar adelante cambios en la sociedad, ¿sí?, tanto los docentes como los estudiantes. pero los cambios, lógicamente, estamos trabajando sobre generaciones que hoy por hoy son jóvenes y que es necesario que la mayor dificultad que nosotros vemos no es una falta de concientización real, sino en darle una mayor prioridad a lo económico sobre lo ambiental. Claro. O sobre nuestro planeta, ¿no? O sea, lógicamente,
es importante que hagamos hincapié en nuestro futuro, en las generaciones futuras, que son también las que van a venir con otra mentalidad, y eso está fantástico, pero en cierto sentido también está bueno el laburo que se está haciendo ahora. Por ejemplo, me pregunto respecto a la Cuenca del Morro, a esa zona, a la producción de alfalfa, ¿se está teniendo en cuenta los recaudos que hay que tener por ley de humedales? ¿Cómo, hay algo que ver en este sentido? ¿Qué tenemos que saber al respecto de eso?
A ver, lógicamente lo que es Cuenca del Morro, hoy gobierna la provincia, lleva adelante acciones de restauración. Uh-huh. Vuelvo al punto del que te hablaba recién. Si nosotros, como sociedad hablo, ¿no? Hubiésemos tenido la conciencia del daño que se llevaba adelante en esa zona con las técnicas agropecuarias que se llevaron adelante, y la gran deforestación que existe en la zona, no tendríamos que remediar no tendríamos el desbalance hídrico que hay en la zona, que afecta no solo a la Cuenca del Morro, sino a los barrios de Villa Mercedes. Vuelvo a lo mismo, es como vos decís, está genial llevar adelante tareas de concientización a los más jóvenes, pero para que los más jóvenes tengan un planeta más habitable, hay hábitos y hay cambios de conducta que es necesario cambiarlos, y hay que entender que el progreso económico no tiene que ir en contra del resguardo de nuestro planeta, ¿no? Esa es la lógica que más nos cuesta, y lo vemos a diario con los distintos emprendimientos inmobiliarios en distintas uh-huh. zonas en donde no se pueden llevar adelante. Por dar algunos ejemplos, ¿no? Lógicamente hay distintas acciones, pero la toma de conciencia, yo creo que puede que esté en algún punto hasta que se mezcla con los intereses económicos.
Natalia, por último, y cortito porque no tenemos mucho tiempo, ¿cómo se encuentra la provincia de San Luis con respecto a la ley Yolanda? ¿Viene avanzando?
Viene avanzando, bueno, este es un trabajo que llevamos haciendo ya hace más de un año con la Universidad Nacional de San Luis. Ellos son quienes han encargado de armar todo el contenido de los distintos módulos. Ahora en los próximos días vamos a hacer la publicación de todos los módulos, porque nuestra intención es que esto también la comunidad pueda ser partícipe del armado del curso, ¿sí? Y es por eso que vamos a poner públicos todos los módulos que se van a dar, para que la sociedad también elija cuáles entiende como prioritario, ¿no? Eso es una publicación que se va a hacer la semana que viene, para que la sociedad pueda elegir de todos los módulos cuáles considera que son necesarios para que los agentes de la administración pública, del Poder Judicial y del Poder Legislativo puedan ser capacitados, más allá de los contenidos obligatorios, ¿no? Esto estamos hablando dentro del marco optativo. Es una ley que se va a aplicar a partir de marzo, seguramente. El primero de marzo es la fecha de la primera capacitación, y se ha hecho un trabajo realmente excelente, porque también se ha tenido en cuenta, por un lado, la perspectiva de género y también lo local. Esto que me comentaba tu compañera recién, tenemos un gran desbalance hídrico en la Cuenca del Morro, en Pedernera, pero hemos tenido que llevar adelante obras en lo que es el desaguadero por la sequía, ¿no? Estamos hablando de no más de 200 kilómetros entre uno y otro lugar dentro de la misma provincia. Son distintas situaciones que se nos han presentado, en donde lógicamente se llevan acciones de restauración o de para poder volver a estabilizar la zona, pero el daño ambiental es enorme. Bueno, esta es la lógica de la ley de Holanda, poder evitar que se sigan dañando los distintos ecosistemas de la provincia, y que todos los que tienen algún poder en la toma de decisiones, en el armado de las políticas públicas, tengan los conocimientos que se tienen que tener.
Perfecto. Bien. Natalia, te súper agradecemos por la comunicación y te mandamos un gran saludo.
Por favor, a ustedes, que tengan una buena jornada.
Será hasta la próxima entonces. Bien, ahí estuvo Natalia Espinosa, secretaria de Ambientes y Parque, pasó por Conexión Nacional, la Radio Pública.